Todos los días nosotros disfrutamos de películas, series, televisión, pero muy pocas veces prestamos atención a los detalles. Cuando nos imaginamos y vemos cómo en Avatar se suben ante esos animales tan grandes, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo se creó? Esa es una pregunta pero muy importante. Hola, ¿cómo están? Le habla André Villegas en un nuevo episodio de En la Red de CR Hoy. Y en este caso tenemos una invitada de lujo. Si yo les digo a ustedes quién es Ibel Hernández, muchos dirán quién es. Pero si yo les digo a ustedes que ella es la que nos puede decir cómo se creó esos animales de Avatar, se dirán, ¡ah! Entonces pónganse cómodos, busquen palomitas, porque hoy en la red de CR Hoy estamos con Ibel Hernández. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Pues bien, estoy bien aquí. Súper emocionada de estar en Costa Rica.
Nunca habías estado aquí en Costa Rica.
Nunca. Mi primera vez.
Primera vez. Y cuéntanos qué haces por acá, qué es lo que estás haciendo aquí acompañándonos.
Pues los de la Universidad Latina me dieron la oportunidad de hacer una conferencia con ellos en su evento Creative Day. Y pues ahí estoy. Para dar esa conferencia acerca de efectos visuales en cine.
Efectos visuales. Esto es bastante curioso porque nosotros por lo general, pues vemos las películas, ¿verdad? Pero siempre, nunca nos imaginamos todo el trabajo que hay detrás. ¿Cómo fue que nació en vos esa idea de hacer efectos visuales y para trabajar en películas?
Bueno, para mí fue desde pequeña y fue como encaminado. Yo realmente. A mí me gustaban mucho los videojuegos y pues mi papá siempre jugaba conmigo videojuegos y hubo un punto en el que yo dije, bueno, yo no los quiero nada más jugar, los quiero también hacer, ¿no? Entonces estudié la carrera de animación y arte digital en México y a partir de ahí pues se fue encaminando todo hacia efectos visuales, que los efectos visuales actualmente se pueden aplicar para animación, videojuegos y live action, no cine.
Bueno, por si no notaron por el acento, ¿verdad? Ella es mexicana, por si acaso, ¿verdad? Vale la pena aclararlo. ¿Qué es más difícil, animar una película o un videojuego?
Yo creo que una película, sin duda. Siempre el tema del hiperrealismo que le tienes que dar. Te exige más recursos y más tiempo que, por ejemplo, un videojuego que a lo mejor puede ser un estilo más cartoon, un estilo más libre.
Y me imagino que también la presión, ¿verdad? Ya de.
Claro, sí, porque los tiempos de entrega en el cine siempre son muchísimo más rápidos que en un videojuego.
Nosotros, tal vez, como aficionados al cine, como fanáticos, muchas veces decimos: es que yo quiero que mi película favorita, la que estoy esperando, salga ya. Pero todo eso ya es un proceso, ¿verdad?
Sí, se tarda muchísimo tiempo. De hecho, pues si tú ves en una película, los créditos son muy grandes, ¿no? Porque hay muchas personas en diferentes departamentos trabajando los diferentes procesos que se tienen que llevar a cabo para ver lo que nosotros vemos en el cine.
¿Y cómo es el proceso, digamos? ¿Qué tipo de herramientas utilizan? ¿O eso depende mucho de cada cineasta?
Normalmente. O sea, es diferente por cada empresa o por
Empresa.
cada artista, pero siempre hay una base, ¿no? Hay muchos softwares actualmente que se pueden utilizar de 3D, hay, o sea, muchos de renombre como Maya, que es de Autodesk, ¿no? Houdini, que es de SideFX. Y otros muchos que son especializados ya para cada departamento.
Se dice que cada artista tiene su sello, ¿verdad? Tiene su toque personal. ¿Cuál es el toque personal tuyo?
Pues realmente
Pregunta
no,
difícil.
sí, es que es muy difícil contestar eso porque realmente nosotros seguimos un proceso que a lo mejor ya está muy automatizado, ¿no? Entonces, tener esa creatividad solamente te lo permite como al inicio de la película, cuando la película va empezando, donde puedes crear cosas tú mismo, y ya cuando está finalizando la película ya es como más proceso de automatización, más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal sería, pues sí, el darle el hiperrealismo que se necesita.
Ah, ok, perfecto. Es que, como te digo, nosotros generalmente vemos las películas, pero no sabemos el trabajo que hay detrás, ¿verdad? Si nos ponemos a ver, por ejemplo, vos en tu trayectoria, perdón, tienes bastantes películas. Puedo mencionar, por ejemplo, Detective Pikachu, que creo que fue un reto bastante grande porque
Sí.
tiene un diseño muy característico cada personaje. Pero quiero detenerme en Avatar. ¿Cómo fue para vos trabajar en esa película?
Avatar fue muy retador, muy, muy retador, muy pesado. Yo trabajo en el equipo donde se hacen las simulaciones, entonces, simulaciones dinámicas, digámoslo así. Entonces lo que nosotros hicimos fue el agua. Y
Ajá.
pues el agua en la película pues es muy prominente, ¿no? Es pesada y aparte hacerlo hiperrealista, ¿no? Porque tú cuando ves el agua dices, parece que estás viendo agua de verdad. Entonces justamente eso era lo que se quería llegar en esa película. Y al final de cuentas, cuando yo llegué a Avatar, ya todo estaba como muy automatizado. Entonces era solo correr el proceso, ver que todo estuviera saliendo como debería y pues al final los renders, ¿no? Que todo el mundo sueña con los renders, al final pues tratar de sacarlos lo mejor que se podía.
Yo me imagino, bueno, yo no sé, pero siendo yo el que me encargaría de eso, digamos, yo saltaría alegría cuando ya uno ve la película finalizada con todos los efectos, porque ¿cuánto tiempo, más o menos, estimado, se duró por lo menos en tener toda esta escena o estas escenas del agua listas?
Bueno, en general fueron 10 años. Te digo, yo cuando entré a la película, pues ya era el último año. Pero sí, o sea, ellos se aventaron 10 años trabajando.
Wow.
Y por ejemplo, para mí, una toma, solo una, me duraba un mes. Así, una sola toma de la película duraba un mes. Entonces, pues sí, es un proceso bastante tardado.
Sí, y es que digamos, por ejemplo, yo lo he visto cuando que han explicado, por ejemplo, que en Disney, en Monsters Inc., por ejemplo, el personaje de Soli, que cada pelito lo estaban haciendo, eso es mucho trabajo.
Sí, eso por ejemplo lo hacen los que se llaman Character Effects, que es otro departamento, ¿no? Es que hay muchos departamentos dentro de una película. Ellos sí se encargan de las simulaciones del pelo, de la ropa, de cosas del propio personaje.
¿Y vos has llegado a interactuar con algún actor de Hollywood en alguna película?
No, fíjate que no. Bueno, una vez cuando estaba justamente en Detective Pikachu, Ryan Reynolds fue a
Ajá.
visitar así a la compañía y solamente lo vi, pero no soy de esas personas fanáticas, no
No,
grita
no
o
le
cosas
pidió
así.
una foto.
No, la verdad no. La verdad no, pero pues sí lo vi así, pasando.
Vos vivís en Vancouver, me dijiste. La mayoría de las producciones se hacen en Vancouver.
No sé si la mayoría, pero sí muchas. Últimamente Canadá en general, no solo Vancouver, ha tenido un auge en esa industria. O sea, hay muchas escuelas que encaminan a todo y entonces, además de todo, creo que el gobierno de Canadá da mucho presupuesto para esa industria y por eso ha crecido tanto allá. Pero en general son Canadá, Estados Unidos y India, o también partes de Europa.
Sí, y lo comento porque me parece muy vacilón que la gente por lo general siempre vincula a Hollywood y cree que todo se hace
En Hollywood,
en
¿no?
Hollywood.
Sí, no. Está regado en distintas partes. Igual, por ejemplo, si hablamos de Marvel, tú dices, bueno, Marvel hace sus malos efectos. Realmente no es Marvel. Los que hacen los efectos son diferentes estudios en diferentes partes del mundo. Entonces, sí, Marvel como tal no tiene un estudio de efectos.
Y bueno, dicen que la presión de los tiempos también afecta el trabajo.
Sí, claro. Depende mucho del presupuesto que den y además del tiempo, ¿no? Obviamente si te dan un presupuesto bajo, pues los efectos van a salir mal. Y igual si te dan tiempo limitado, sobre todo eso, van a salir mal los efectos. En cambio, por ejemplo, Avatar, que se tardó 10 años, pues lo valió, ¿no? Ve lo que vemos en pantalla y se ve muy bien.
Sí, es una película espectacular, la verdad. O
Sí.
sea, los efectos visuales son muy realistas.
Sí.
A mí, bueno, me parece muy curioso porque Nosotros por lo general cuando vemos una película decimos, ah, por ejemplo, Barbie, se invirtieron, no sé, ninguna cifra, 20 mil millones de dólares. Y uno dice, wow, mucho,
Mucho
¿verdad?
dinero.
Sí, pero sin embargo, a nivel de ustedes como producción, como trabajadores, tal vez es poco el monto.
Sí, porque además de todo, no solamente es para los efectos visuales, también se está ocupando para efectos prácticos que ya son los efectos del set, ¿no? O sea, en el momento de grabar ellos hacen cosas también. Entonces, también se tienen que considerar esos gastos. Y no nada más, por ejemplo, en nuestra área de efectos visuales, no nada más es el presupuesto es para computadoras o para licencias de programas, también es para pagarle a los artistas, ¿no?
Claro.
Y pues tú ves la lista de artistas y es larguísima y no son artistas baratos, o sea, cada quien cobra por hora y súmale que a veces se hace tiempo extra, etcétera, o sea, se va acumulando todo eso, por eso es mucho.
Sí, y bueno, y en recaudación siempre les va bien, la mayoría de veces depende de la
Sí,
película.
depende de la película.
¿Cuál fue la primera película en la que vos trabajaste?
Liga de la Justicia, de Zack Snyder.
De Zack Snyder.
Sí.
La que todo el mundo dice que se grabó con un teléfono en la
Ah,
casa
sí,
de.
está muy mal, sí. Ya, yo lo acepto, se ve mal. Se ve mal. Fíjate que la película se veía bien. Yo recuerdo cuando entré, ya estaba como el crunch time, ya estaba así como ya queriendo salir la película. Pero hubo cambio de director y fue cuando entró Zack Snyder y Zack Snyder le cambió absolutamente todo, 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 faltando 2, 3 meses para entrega.
Ah, contrarreloj.
Sí, entonces todos los cambios que hizo se empezaron a ver pues, mal, mal, mal. Entonces, sí, obviamente sí tuvo repercusión a cómo se veía al final.
Pero era una película muy esperada por las personas. O sea,
Sí.
en ese momento fue.
Sí, siempre todo lo de videojuegos de superhéroes, ¿no? Es como muy, muy esperado siempre y muy polémico, ¿no? Normalmente, que se ve mal, se ve bien, que si les gustó, que si no.
Y es que los fans también van cuadro por cuadro.
Sí, se fijan en todo, 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 todo. Pues esa película fue donde pasó lo del bigote de Henry
El
Cavill. Sí,
bigote.
sí. Y al final de cuentas, él lo pudo haber. Se lo pudo haber rasurado y no hubiera pasado nada, pero bueno, las
Sí,
cosas se dieron.
crece rápido.
Así.
Claro, perfecto. Pero esa película, yo recuerdo, bueno, venía o fue como una reversión, como si lo reversión, tal vez, o una segunda parte de una película que ya se ha
Sí,
creado.
creo que sí. Creo que sí. Realmente no estoy muy familiarizada con el universo de DC. Ni tampoco con el de Marvel, tengo que aceptarlo, pero lo poco que sé, según yo, sí era algo así como lo que seguía.
¿Y cuál es la película que más te ha gustado participar?
Sí, en Avatar,
En
definitivamente,
Avatar.
sí. Es que fue una película que me devolvió como la pasión a lo que yo hacía. Yo venía de animación. Haz cuenta que había trabajado para películas, me dio un tiempo de películas, empecé en videojuegos. De videojuegos salté a animación y en animación se me fue mucho mi pasión. Se me fue como, no sé, pasó algo, es diferente trabajar en animación, es muy tardado todo. Entonces a mí se me fue como restregando esto y cuando vuelvo a películas, que fue cuando volví a Avatar, bueno, no a películas, sino a live action o efectos visuales. Ya ahí encontré otra vez así como la chispita que tenía antes de decir, oye, esto sí me gusta mucho, ¿no? Sí, la había perdido totalmente, pero volvió.
Aquí nuestro público en este espacio es muy juvenil. Entonces, tal vez si nos puedes comentar como en qué videojuegos has participado, porque aquí la gente va a decir, lo
Sí.
conozco,
Sí.
definitivamente.
Nada más he participado en uno. Fue Gears Tactics, se llama. Es Gears para computadora.
Ah, bueno, perfecto. Ahí tienen que haber mandado uno que dice, yo lo conozco.
Sí. Realmente de todos los Gears que han salido, yo creo que ese es el peor.
No, no le tiene fe.
Es que es un Gears totalmente distinto, es como más de estrategia. Uh-huh. Los otros Gears son pues de acción, ¿no? De que ahí estás. Y este no, este es más de estrategia.
¿Y vos empezaste por los videojuegos y te tocó participar en uno?
Empecé por los videojuegos, pero no empecé haciendo videojuegos. Uh-huh. Pero sí, sí me tocó, pues, realmente en las cinemáticas del videojuego, no como tal en la creación del videojuego. Las cinemáticas son la peliculita que te
la
pasan
película.
En cada nivel, ¿no? Así de que uh-huh. lo pasas un nivel y hay un short film ahí.
Uh-huh. Y vos empezaste, me dijiste, con tu papá, por tu papá.
Sí.
Cuando participaste en el videojuego, ¿qué te dijo él? ¿Le contaste?
No, realmente no le conté, creo. yo creo que mi papá, de todo lo que he participado, creo que Avatar ha sido lo que más le ha emocionado, porque a él le gusta mucho Avatar, le gustó mucho la primera, y a mí también. Y yo creo que le decía antes, ¿no? Así como, él estaba muchísimo más emocionado que yo cuando le dije, oye, voy a estar en Avatar, y se emocionó mucho.
¿Y cómo llegó la oportunidad? ¿Cómo fue la oferta para que estuvieras ahí participando en la película?
Yo la busqué, en este caso yo la busqué. Normalmente, cuando empiezas, pues sí tienes que buscarla, ¿no? Pero ya hubo un punto en mi carrera en donde los reclutadores eran de, hey, ven para acá, ven para acá. Pero hay ciertas compañías que no te buscan. Esas compañías son como las top, ¿no? Así las que tú tienes que venir a mí, casi casi. Te tratan así, ¿no? Y donde estoy ahorita, que es la de Avatar, es una de esas. Es de esas compañías que tú tienes que buscar porque no les hace falta nada. Y bueno, yo apliqué para esta compañía porque quería trabajar en Avatar, realmente. Yo, esa era mi tirada, ¿no? Dije, ay, Avatar, yo quiero, ¿no? Y apliqué para esa compañía. Vieron que había trabajado previamente en Dune. Yo creo que eso también dio mucha, mucha fe a lo que yo hacía. Y vieron también todas las películas en donde había trabajado y fue como, bueno,
Perfecto, no, buenísimo, buenísimo. Y aunque ustedes no lo crean, aquí estamos hablando con una ganadora del Oscar, podemos decirlo.
Pues, bueno, no como tal, porque es todo un equipo.
Pero podemos decir que sí.
Pero si yo quisiera sacar una foto con el Oscar, ahí está. Voy a Nueva Zelanda, porque las oficinas están en Nueva Zelanda. Y ya, a ver.
¿Y de dos?
Ah, sí. El Oscar, el primero, el de Dune, fue en Vancouver. Esa fue para una compañía que se llama Double Negative. Y ahí sí tengo mi foto con el Oscar, pero las otras, pues tengo que ir hasta Nueva Zelanda y no voy a ir a Nueva Zelanda solo a sacarme una foto.
Muy caro el viaje.
Saldría más caro, sí. Aunque sí pretendo ir en algún momento para visitar las oficinas allá, porque Weta es la compañía que trabajó El Señor de los Anillos. Uh-huh. Y El Señor de los Anillos tiene su mundo, o sea, real. De que tú puedes ir.
Todo el escenario está hecho.
Sí, sí. Ajá. Y está en Nueva Zelanda. Entonces, yo no soy fan del Señor de los Anillos, pero me gustaría ir a visitarlo. Y ese es uno de los planes que tengo.
Y lleva el Oscar para que lo conozca también.
Y pues de paso, ¿no? Sacarme la foto ahí con el Oscar.
Yo digo, porque yo, por ejemplo, si yo, bueno, no va a pasar, pero si yo ganara un Oscar, es más, hasta en la foto de la cédula lo pongo, para la identificación, para que cuando pida la licencia, foto con el Oscar, para que todo el mundo lo vea.
Sí, sí.
Porque es un premio que muy poca gente, muy poco artista puede presumir que lo tiene.
Pues sí, digo, el equipo de trabajo es bastante grande, pero entre todos los artistas de todos modos que estamos, para mí también era un sueño trabajar en una producción que tuviera un Oscar. De hecho, en Detective Pikachu, yo le dije a mi papá, ojalá que algún día yo esté en una de esas producciones. Uh-huh. Y se dio.
¿Y cómo recibiste la noticia cuando ya te diste cuenta que ganaste un Oscar con Dune, por ejemplo? Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Lo viste en tele?
Yo hacía antes streamings y estaba reaccionando a los Oscars en ese momento.
¿Ya no haces?
Ahorita lo dejé por los proyectos, pero pues algún día. No lo sé.
Promociones aquí. Diga el nombre, el usuario y todo. Aquí la seguimos.
No, 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 no. Bueno, pero vayan a seguir a la U Latina. No, bueno, en TikTok realmente es donde doy todo mi contenido, y que ese sí es contenido, yo pienso que es contenido valioso. Estoy como Ibelangas en todas las redes sociales, pero en TikTok yo creo que ahí saben más los artistas de eso, o sea, de ahí se pueden agarrar, porque es una guía que yo hago para artistas.
Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, para que una vez vayan siguiendo a Iber en TikTok. De hecho, la plataforma TikTok se ha vuelto muy, muy artística, ¿verdad? Muy
Sí, de
creativa.
hecho, sí. Y eso está muy padre. Porque te encuentras, sí, a cualquier clase de artista. O sea, si tú encuentras dibujantes, ahí están. Ilustradores, ahí están. Cineastas, ahí están. O sea, de todo.
Y me parece muy vacilón porque, muy curioso, porque ahora he visto, no sé por qué mucho, que me aparecen videos de gente que utiliza como Photoshop para hacer cómo sería, por ejemplo, Patricio Estrella si fuera real.
Ajá.
Entonces agarran una estrella de mar,
Sí,
le
sí, sí.
cambian la textura, pero ponen la figura de Patricio.
Sí. O también con la inteligencia artificial, ¿no? Ya más fácil. Ya también se puede hacer. Pero sí, sí, o sea, todos los artistas de TikTok, bueno, no todos, digo, la mayoría son bastante creativos.
Y ahora que mencionas la parte de inteligencia artificial, ¿verdad? Creo que todos nosotros que trabajamos a nivel de cosas digitales, ¿verdad? Medios de comunicación, todo lo que es
Contenido.
contenido en redes y demás, tal vez podemos decir que estamos un poco asustados, ¿verdad? De cómo ha avanzado tanto, tanto esto.
Sí, pero también yo siento que puede ser como herramienta, ¿no? O sea, no sé si, por ejemplo, algún escritor o algo así esté realmente asustado. Creo que la inteligencia artificial, o sea, sí. Sí, hace cosas muy, muy escandalosas, pero por ejemplo, para el área donde yo estoy, yo pienso que le falta muchísimo, muchísimo. Hay muchos procesos que todavía uno como humano tiene que resaltar más que la inteligencia artificial.
Ah, ok, perfecto, buenísimo. Retomando un poquito, ¿verdad? Vos ahorita venís a Costa Rica a dar unas charlas. Para el momento en que este podcast se estrene, ya las charlas ya pasaron. Me comentó un pajarito, ¿verdad? Como dicen, que ya hay más de 500 solicitudes, 500 chicos, ¿verdad? Que van a estar participando de estas charlas. Tal vez si nos puedes adelantar así como un poquito, un pequeño detalle como... ¿Qué es lo que vas a impartir? Más que cuando eso salga ya habrá pasado.
Yo con la plática esta, lo que pretendo hacer es como cambiar la visión de las personas que tenemos para el cine. Justamente lo que comentabas al inicio de esta charla, ¿no? Decir, es que no se sabe todo lo que hay detrás del cine. Bueno, pues yo vengo a eso, a decirles todo lo que hay detrás, todos los procesos. Tal vez no me extienda como debería de ser, pero sí contarles lo que se hace, lo básico, ¿no? Que conozcan todos esos procesos. Y ponerles como ejemplo, yo hice una pieza visual recientemente para esto, para ponerles como ejemplo todo desde el inicio, ¿no? Desde cómo se abre el programa, literalmente, de cómo se empieza,
Un tutorial.
casi casi, una mini masterclass, sí. Y hasta llegar al resultado final, y con todos los pasos que nosotros en la industria utilizamos para llegar a este resultado. Y al final que lo sepan para que, una, los artistas que, bueno, los estudiantes que estén interesados en entrar al cine, al mundo digital, del 3D, de los efectos visuales, de la animación, videojuegos, sepan, ¿no? Que no nada más hay unas áreas, sino que hay miles de áreas, y que sepan que tienen muchas opciones. Y la otra, para que pues también los artistas como tal sean más valorados, porque sabemos que en este mundo los artistas luego se denigran mucho, ¿no?
De hecho, hace poco hubo una manifestación de animadores, ¿cierto? Hace un par de años, tal vez.
Ahorita, bueno, no
Ahorita son
sé,
artistas, creo.
ahorita son actores
Actores, sí.
y escritores.
Ajá. Pero hace un par de años creo que también hubo una de animadores.
Ah, fíjate, no sabía, no sabía de
Sí,
eso.
para DreamWorks creo que fue.
Ya, supongo que sí. Con tantas polémicas que tienen, pero sí, para que se sepa, ¿no? Que lo nuestro como tal es un trabajo, implica tiempo, implica esfuerzo y no solamente es hacer dibujitos, es muchísimo más allá de lo que se piensa, que se valore.
Sí, claro, porque al final de cuentas, ¿cómo se puede hacer una película, digamos, animada sin animadores?
Sí, claro.
Por
Sí,
ejemplo,
sin todos los artistas visuales que hay
sin todos los artistas
detrás.
visuales que hay detrás, ¿verdad? Al final de cuentas, es lo que decíamos antes, es un trabajo que ustedes están ahí y se ve el trabajo, pero no se ve el rostro de quién
Se
es
ve,
la persona.
pero no se ve.
Se ve, pero no se ve. Se disfruta, pero no se ve quién es la
Exacto.
persona que
Exacto.
está dando. ¿Cómo son valorados ustedes o cuál es el papel, digamos, a nivel de Hollywood, digamos, que es como lo más grande, a nivel de, sí, de Hollywood, en el caso de las películas? ¿Usted considera que los creadores de efectos visuales son pues valorados o tal vez un poco minimizados entre tanto
Sí,
mundo?
pues para empezar, ¿no? O sea, para nosotros estar en un crédito de una película es súper importante, justamente porque es lo que le da valor a nuestro trabajo. Es lo que verifica, digámoslo así. Es como si te tuvieras la palomita, ¿no? En tu Instagram o así. Es lo que verifica que puedes hacer ese trabajo, que eres artista, tu trayectoria como tal. Y justamente lo que, por ejemplo, ahorita que se pasó todo lo de Barbie o lo de Oppenheimer, que no se les dieron créditos a los artistas, eso es lo que queremos evitar, ¿no? O sea, para que no se den este tipo de situaciones en las que no son reconocidas, pero sí todavía está muy sesgado, digámoslo así, el darle valor a los artistas, incluso en el mismo Hollywood.
Y a nivel latinoamericano, ¿conoces otros latinos que también participen con efectos?
Sí, muchos latinos, sí. No solamente de México, sino de todas partes del mundo. O sea, en Avatar, por ejemplo, tengo amigos de Colombia y de Venezuela, que yo recuerde, que yo conozca. Pero supongo que hay de muchísimas más partes. Y pues sí, también hacerles saber eso, ¿no? Aquí en Costa Rica que no es algo que sea imposible, o sea, que puede ser, solamente se tienen que enfocar en algunas áreas.
Claro, perfecto. ¿Y ticos no has encontrado por ahí?
Fíjate que no, o sea, igual sí los hay, no, o sea, no, es un mundo muy grande y no descarto la posibilidad de que sí los haya, pero no me he encontrado con ninguno, desafortunadamente,
Todavía
todavía no, pero de que sí los hay, seguro sí los hay.
tienen que haber, tienen que haber. Ahí escondidos.
Escondidos, sí. Que
Perfecto.
salgan de las piedras y que vengan a decirnos.
Ahorita dice alguno, yo estoy por ahí. No. Y él no, agradecerte bastante por el espacio, aunque vos no lo creas, ya ha pasado media hora
Oh,
de
increíble.
conversación. El tiempo se va bastante rápido, entonces agradecerte bastante por el espacio. Y tal vez si nos quieres regalar algún mensaje final.
pues sí, que para todos esos artistas que quieran y su sueño es trabajar en algo como una producción así de grande, para llegar a los Oscar o así, que no es imposible, simplemente pues es perseverancia y no lo dropen, no lo echen a la borda, sí se puede.
Perfecto, sí se puede, entonces siempre, siempre, siempre cumplir los sueños. Ese es el
Cumplir
mensaje.
los sueños.
Ese es el mensaje.
Como diría Walt Disney. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr.
Ahí está, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Entonces le agradecemos a Ibel bastante por acompañarnos en este espacio, a la U Latina también que nos dio y que nos dio la posibilidad de poder estar conversando hoy en la red de serie hoy. Y los invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestro sitio web, donde todos los días les enviamos mensajes, les enviamos noticias con mucho cariño. Esto es todo por esta parte. Les saluda André Villegas y nos vemos en el próximo episodio de En la Red de CR Hoy.